Estamos con el intendente Gustavo Soto. ¿Cómo le va, intendente? Laura Prudencio y Claudia Farina lo saludan.
Hola Laura y buen día Claudia. Muy bien, muy bien. Acá recién le decía ahí a las chicas de la producción del programa que viene, pero rabiando con el viento.
Claro, justamente queríamos conocer de primera mano, están suspendidas las clases en toda la provincia, en todos los niveles y
Así es.
modalidades de turno mañana. Queríamos saber cómo le ha ido con el viento y con la granizada del fin de semana, qué pasó allí en su departamento.
Mire, con la granizada. Bueno, gracias a Dios, cayó un poco de granizo en algunas zonas del departamento, pero no ha sido de la magnitud de lo que fue en Tunuyano, en San Carlos. Así que zafamos, por así decirlo.
¿Usted se va a sumar al reclamo de los otros dos intendentes por el tema de la lucha antigranizo y que ellos manifiestan que está desprotegida la zona y desde el gobierno salieron a decir que van a comprar un avión?
Mire, la verdad que es un tema a ver, que no es de ahora. Esto sabemos que la zona nuestra acá del Valle de Uco y fundamentalmente los lugares más cercanos a la montaña es complicado la operatividad del sistema con aviones porque tengo entendido, por lo que no soy un avezado en el tema, pero acá las tormentas toman una velocidad y una altura
Sí, que a veces no
muy
pueden los
muy
aviones actuar.
importante, y el avión, o por lo menos los que tiene hoy la lucha antigranizo, no pueden, no llegan, necesitan y voy a decir la marca, pero necesitan un Learjet, un avión a turbina que pueda subir rápidamente hasta por encima de los 12.000 metros, que es una altura que puede tomar acá una tormenta, y poder irrigar de yoduro de plata la tormenta desde arriba y no dentro de la tormenta, porque es muy peligroso. Además, cerca de la montaña, por ahí se tiene que volar solamente con instrumental y a veces es problemático. Se puede producir un pozo de aire o algo así, el avión baja de altura de repente y puede chocar contra alguna montaña o no tener la posibilidad de salir airoso de algún problema así. Entonces, bueno, es un tema.
Pero usted da fe que
Existe.
está funcionando, digamos.
Bueno, la verdad que para acá, para el Valle de Uco, no. La verdad que por los resultados que vemos no ha sido efectiva la lucha antigranizo, y bueno, y son cuestiones, y entiendo a los intendentes cuál su molestia, porque bueno, nosotros acá los vecinos nos vienen a golpear la puerta a los 5 minutos, es decir, la sufrimos de mano a mano el problema, pero bueno, creo que hay que dar una solución integral, que hay que repensar el sistema. Yo, como le digo, para mí hay dos formas de que la piedra no afecte en gran medida los cultivos. Una es que no te caiga la piedra.
Claro,
Eso es
eso es un poco
de
imposible.
eso, exacto.
Sí,
Y
es
lo
una
otro es
cuestión,
la
como
tela
decía usted, de
antigranizo.
zafar y de suerte, ¿no?
Por eso. Y la otra creo que es la tela antigranizo. El avión mitiga, el avión lo que hace es reducir el tamaño del granizo. Es decir, tiene y de hecho, en el promedio es efectiva. Lo que pasa es que, bueno, cuando cae una granizada muy fuerte, uno se le van las estadísticas al diablo. A uno, ¿a qué le va a decir al productor que lo barrió en un 60, en un 90, en un 100%? Pero en realidad, que hay que medir el tema de los aviones, hay que medirlos en un promedio de 4 o 5 años para ver cuál es la efectividad. Ahora,
Intendente,
como
usted
le digo,
hablaba de la
sí.
efectividad de la tela antigranizo. ¿Va a hacer algún pedido especial para que pueda haber tal vez un crédito para colocar tela antigranizo, más allá
Bueno,
que los productores que están pegados a la cordillera, dice que la cordillera les sirve como de pared y los cuida un poco?
sí, por eso te digo que las tormentas cuando se elevan tan fuertes pasan acá cerca, pero el tema de la tela, de hecho el Fondo de Transformación hace muchos años que viene dando créditos para colocar tela antigranizo.
Sí, es así, pero ¿y en este momento?
El Banco Nación también. Lo que pasa es que, bueno, a veces los costos de la tela, hoy estamos hablando de más de 30 mil pesos una hectárea de tela en viña, ni hablemos en parral, entonces, o en fruta es mucho más alto, y a veces eso puede ser mucho o poco de acuerdo a la rentabilidad que tenga el producto en su momento. Estamos hoy en un combo donde, bueno, la producción agrícola recién ha tenido algún repunte. Este año, porque las lluvias, bueno, afectaron bastante, el que pudo salvar su producción se le elevaron los precios, pero bueno, estamos en un reacomodamiento de variables macroeconómicas que son las fundamentales para esta zona, porque acá todo lo que producimos va a exportación, entonces eso también va a ir mejorando la rentabilidad. Entonces el costo de la tela empieza a ser más accesible para poder hacerlo aún con un crédito. Pero bueno, yo creo que hay que implementar algún tipo de sistema de que como mínimo se garantice un mínimo por hectárea, sobre todo al productor más chico, de la tela sin costo.
Claro.
Y que después, bueno, vaya devolviendo de acuerdo a las posibilidades que tiene.
Usted ha dicho algo clave, sin costo. ¿Lo ha hablado con el gobernador Cornejo? ¿Lo ha hablado con el ministro Kirchner?
Sí, por supuesto.
Pero ¿y qué le dijeron?
También, no, bueno, hay que entender el contexto en el que estamos. Esto yo lo digo como una idea y que puede ser tomada o no, pero también tenemos que entender que la provincia no está pasando por su mejor momento, más allá de que obviamente está pagando sus acreencias, paga a sus empleados en tiempo y forma, a los municipios nos da el dinero de coparticipación en tiempo y forma. La verdad que en eso hemos ordenado muy muy bien la provincia, junto con el gobernador y sus ministros. Pero bueno, yo estas son ideas, no es que voy a exigir ni a pedir, son ideas que hay que analizar y que en un contexto de mejoramiento económico se puede llegar a poner en práctica. Pero bueno, son, como te digo, cuestiones que hay que hablarlas, hay que mantenerse siempre charlándolas. No actuar por espasmo, es decir, cuando nos barre el granizo nos enojamos y después nos olvidamos de esos temas. Creo que hay que estos temas son de política de Estado y que hay que irlas hablando y estar permanente viendo cómo se hace. Hay otro sistema, que es el sistema del seguro agrícola, que también tiene sus beneficios. Si todos lo pagan, si todos hacen o cumplimentan, es también atendible lo que ha planteado el Ministerio de Economía, ¿no? De un seguro que depende de lo que el seguro que uno contrate es la devolución que tiene de ese seguro. Pero bueno, son paliativos. Yo creo que la tela antigranizo es la más efectiva porque es la que impide realmente que la producción tenga ese problema. Obviamente no se le puede poner a toda la producción, hay lugares o hay extensiones muy grandes, hay productos o hay cultivos que no se le puede hacer este tratamiento y bueno, hay que medir bien. Entonces, al que no podemos atender con tela antigranizo, tenemos que atenderlo con el sembrado de yoduro de plata a través de aviones, a través de bases terrestres que
puedan ayudar.
Están también estos los cañones que emiten ondas de sonido, que son de acetileno, que es una explosión que se produce, es un cañón que está apuntando hacia la atmósfera. Eso produce una onda de sonido que mientras más alto va, más se desarrolla. Más.
¿Tenemos cañones acá?
Acá en Tupungato hay un par de gente privada.
Ah, bien, ok. Me parecía que pública
no era. Que cuando son disparados en tiempo y forma y cuando porque están conectados con el radar de contingencia climática, entonces si
dan muchas soluciones. Sí,
los productores, por lo menos los que lo tienen y la zona donde funcionan. También a veces ha habido que se les ha tapado el cañón de piedra,
no
de granizo, es decir, no han llegado, claro, pero bueno, son cuestiones, por eso te digo, son todos paliativos, todas cosas que dependen la forma, el año o el momento, pueden tener un resultado muy eficaz o no. Son
Intendente,
distintas variables. Sí.
Cambiando de tema, Intendente sí. Soto, para que el que recién enciende la radio sepa que estamos hablando con usted. ¿Va a dar bono usted a Tupungato? El piso se fijó en 2.000 pesos. Hay intendentes de Mendoza que ya anunciaron que el piso arranca en los 2.500 de acuerdo a la categoría. ¿Qué hace Tupungato?
Estamos analizando la situación, estamos analizándola porque, bueno, es un monto importante y entonces tenemos que ver y evaluar cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a pagar. Así que estamos con la gente de Hacienda del municipio viendo cómo vamos a realizar esto. A ver, yo tengo por ahí una frase que es que todo el mundo le gusta ser Papá Noel, pero con el dinero ajeno. Entonces, es fácil poner un bono, una una, ¿cómo es? Un beneficio.
Un incentivo,
claro. Y después, claro, un incentivo y después que cada uno se arregle como pueda. Y es una situación injusta. Yo creo que eso hay que hablarlo, habría que verlo entre todos, ver cuáles son las posibilidades. Pero bueno, nosotros, como le digo, lo estamos analizando y vamos a ver cómo hacemos, si hacemos para todos lo igual o hacemos de acuerdo a las categorías más bajas. Eso para mí me parece sería lo más justo. Es
Soto, ¿qué cantidad de intendente de empleados tiene la intendencia?
La municipalidad tiene 450 empleados, incluido el Consejo Deliberante, y tiene 100 contratos de locación de servicio. 150 contratos, además de lo que es los empleos municipales. Obviamente que esto es dinámico porque justamente este año se jubilan muchos agentes municipales. Ha tocado justo de coincidencia en Tupungato entre este año y el año que viene. Entonces eso baja el nivel, baja la cantidad de empleados de planta, pero bueno, hay que irlos reemplazando a medida que se va produciendo esta cuestión, porque en algunos sectores faltan empleados, en otros sobran. Entonces vamos dando, reacomodando el personal, y en otros casos habrá que contratar o poner en planta a nuevos agentes municipales. Pero rondamos más o menos en esa cifra de 500, 550 personas.
¿Y en qué estado se encontró usted el municipio y hoy cuál es el balance que hace así rápidamente de cómo está hoy Tupungato?
Yo el municipio no lo encontré endeudado hacia adelante, pero sí con muchas deficiencias estructurales, ¿no? Nosotros acá somos proveedores de agua potable y cloacas, y bueno, dos servicios muy muy frágiles, muy muy agarrados de la brocha del techo, muchos asfaltos rotos, prácticamente la mayoría del departamento con sus calles muy deterioradas. En agua y cloacas, el tema del agua es un tema crucial. Tenemos sectores del departamento donde estamos haciendo algunos trabajos, colocando cisternas, solicitándole algunos pozos de riego a irrigación que son de grande la producción, y los vamos a pasar a consumo humano, y estamos trabajando en esa situación. Y en la planta de cloacas, una planta de cloacas que funciona en la Villa Cabecera, que estaba diseñada, que fue hecha por nosotros en la gestión anterior que tuvimos en el municipio hasta el 2003, y la hicimos, y bueno, una planta que durante 10, 12 años se le hizo una sola refacción, muy muy cara para mi gusto y no tan efectiva como debería haber sido. Y no obstante eso, se le agregó otro sector de Tupungato, como es San José, que es la entrada acá por Los Cerrillos, se le incorporó esa planta, y esa planta está diseñada para ser ampliada en su capacidad de trabajo, porque es una planta muy moderna, pero no se hicieron esos trabajos, sino que directamente se le conectó el servicio de toda esa población. Entonces, tenemos colapsada la planta, que está trabajando a régimen, que cuando nosotros llegamos, la verdad, estaba un 30% de su capacidad, junto a irrigación y a LEPAS, que son los entes que nos controlan esa situación, y a trabajos que hicimos, bueno, la pusimos a régimen, pero aún así estamos necesitando ampliarla, y es una ampliación que cuesta 20 millones de pesos, no es sencillo. Bueno, como te digo, falta de camiones, es decir, de maquinaria, muchas roturas, mucho personal, gracias a Dios, se adaptó rápidamente a los nuevos tiempos y a trabajar y a sacar la gestión adelante, más allá de quién sea el intendente, y mucho otro personal que, bueno, le ha costado más adaptarse a estos tiempos, ¿no? A que hay que trabajar, a que hay que cumplir horarios, a que hay que poner un poquito más todos los días para sacar esto, para demostrarle a la gente que somos unos privilegiados en tener un trabajo en el Estado y que somos servidores públicos ante todo. Y bueno, los problemas que le han ocurrido tanto al presidente como a Alfredo Cornejo en la gobernación es poner orden, y eso a veces genera roces hacia adentro y hacia afuera. Nosotros acá, para que te des una idea, hemos habilitado desde el 10 de diciembre del año pasado hasta hoy 500 comercios. Y no es que son 500 comercios nuevos en Tupungato, ojalá lo fueran, sino que eran comercios que venían funcionando sin habilitación municipal, sin carpeta de bombero, sin ningún tipo de regulación para nada. Y bueno, así es la dimensión de lo que estamos trabajando. Yo en una nota de otro medio hace el día domingo lo digo ahí, es decir, genera roces, genera problemas, por ahí la gente no se acostumbra, pero bueno, es lo que me ha tocado en suerte y voy a hacer lo que tenga que hacer, no importa si eso reditúa electoralmente o no.
Bueno, hablando justamente de las elecciones, se está tratando por estos días a nivel provincial la posibilidad de la reforma de la constitución local, pero además algunos municipios, como el caso de Guaymas, ya han aprobado ordenanzas para que no exista más de una reelección de los intendentes. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Mira, yo creo que sí, yo creo que, a ver, hay proyectos que, yo lo decía el otro día también en una entrevista, yo obviamente que a 10 meses de haber empezado una gestión, la verdad que no es lo que me desvela la reelección, sinceramente, pero uno ve que a veces se te pasa el tiempo muy rápido y que hay proyectos o concreciones que van a necesitar más de 4 años de política continuada para revertir algunas situaciones, como esto que yo te planteaba recién. Pero evidentemente el tener una reelección indefinida por ahí y sin vencimiento, por ahí, ¿qué hace? En los ejecutivos, por ahí en la parte legislativa no es tan dañino, pero en los ejecutivos sí, porque genera una dependencia de una sola persona, de una forma de gestionar, y cuando es bueno, es muy bueno, pero cuando después eso se trastoca, se transforma en una cuestión de acostumbramiento de la gestión, genera problemas, genera caudillismo, genera amiguismo más allá de lo recomendable. Entonces creo que tener ese tipo de limitaciones no es malo, porque aparte, y esto te lo digo en lo personal, como te digo, yo no estoy pensando ahora en la reelección, tampoco soy un hipócrita que voy a decir que no me gustaría, porque obviamente todo tiene un sentido. Pero a veces, cuando no tenés esa fecha cierta, también uno está muy proclive a, como ser humano, y le pasa a todos, ¿eh? Esto no tiene distinción de partido ni de personas, porque el que está afuera, después cuando está adentro es otra la historia, a querer mantenerse en el cargo, y a veces, y el entorno también está cómodo con ese intendente, o porque tiene asegurado el lugar, o qué sé yo, entonces empiezan a no hacerte ver la realidad y uno tiende a alejarse a veces de los problemas, de las cosas reales. Es como que estás permanentemente en el centro del ring y a veces, bueno, salirse un poco del ring, dejar que otros sean los protagonistas y uno mirarlo de afuera. Yo, qué sé yo, creo que es sano eso. Lo que sí me parece que debería hacerse a través de una reforma constitucional, porque creo que es la forma de dejarlo fijo, porque si no, aun que se haga por ordenanza, siempre está la posibilidad de reformar la ordenanza, más allá que hay que ver quién asume ese costo político, reformar una ordenanza de ese tipo, pero se puede dar. Entonces lo que no quede fijado bien en una constitución, por ahí es más una salida o el paso para quedar bien, porque está de moda que no haya reelecciones y no realmente que sea una reforma permanente, perdurable y bien consensuada, que eso es lo importante, lo que hay que hacer.
Le tenemos miedo, intendente, los mendocinos a la reforma. Hay algo que tiene la reforma de Mendoza, una de las únicas en la Argentina. Está mal esto de que se estancan en el sillón y no se quieren ir más. Sí. No está bueno, eso no está del lado de la democracia y la república.
No, por eso te digo, yo soy un convencido, sí, pero acá hay que también tener esto, y esto lo digo no como latiguillo, sino para que lo analicemos. También es cierto que los malos gobiernos que han sido reelectos una y otra y otra,
y otra
vez,
y otra y otra y otra vez,
los ciudadanos tenemos que hacernos cargo de lo que hemos votado, porque
por supuesto.
Si no, acá es fácil echarle la culpa al político o al tipo que va de candidato, pero y bueno, ¿y qué hicimos el resto de la sociedad? Es decir, nos damos cuenta cuando ya tenemos el problema por las narices, no nos dimos cuenta antes. Entonces eso también, creo que la sociedad tiene que ser madura y aprender de sus errores. Pero yo creo que hay que reformar la Constitución y en forma ¿cómo te diría? Más general, con algunas otras cosas más, no tenerle, como vos dices, no tenerle miedo a la reforma. Yo creo que nuestra Constitución es muy sabia, muy sana, muy liberal, es decir, que permitió y muy progresista fundamentalmente, pero bueno, ya tiene 100 años, entonces hay que reformarla y por 100 años más, y teniendo en cuenta todas estas cosas. Por eso yo estoy de acuerdo con la limitación de las reelecciones y creo que habría que al gobernador, sea quien sea, no porque en este caso sea mi amigo y sea de mi partido y a mí me parezca que es un buen gobernador, que seguramente va a ser un antes y un después de su gobernación. Alfredo, yo creo que va a ser uno de los grandes gobernadores de la provincia y de los buenos gobernadores radicales que ha tenido esta provincia, pero creo que hay que dar la posibilidad, porque a veces es necesario continuar políticas, continuar ideas, y bueno, creo que habría que posibilitar una reelección del gobernador y limitarla de los otros cargos a esto. No más de una reelección, y el que quiera volver, pues bueno, deberá dejar un periodo o dos o lo
que vuelva desde el llano.
Volverá.
Claro.
Exactamente.
Intendente,
Exactamente.
¿Cómo está el tema del déficit habitacional en el departamento de Tupungato, teniendo en cuenta que es un grave problema que tiene la provincia de Mendoza y la Argentina en general?
Sí, mira, está igual. No escapa a la media general. Fueron más las expectativas que las realidades que se concretaron en ese tema. Y tenemos el problema que tienen todos los departamentos, ¿no? Un déficit habitacional muy fuerte, máxime Tupungato, que ha sido uno de los departamentos que ha crecido de mayor envergadura en forma demográfica, lo que, bueno, eso ha generado, y ahí también a eso lo que iba de lo que recibí. Yo también he recibido ese problema sobredimensionado, porque tampoco lo poco que se hizo estuvo bien hecho. Yo he hecho una denuncia penal en los tribunales de acá de la Cuarta Circunscripción Judicial, y que fue pasado de la justicia, por la justicia de acá del Valle de Uco, a la justicia federal, sobre un tema de vivienda, ¿no?
Algo del IPB, precisamente, ¿qué es?
Exactamente.
Del IPB.
Ustedes ven por televisión esas de viviendas que llegaban los fondos y que no se hicieron, y las que se hicieron no se hicieron de la mejor manera. Bueno, nosotros hemos denunciado esa situación y estamos, obviamente, nos hemos constituido en querellantes y estamos llevando adelante el proceso.
¿Pero contra quién es? ¿Quién?
Contra la anterior administración, contra el intendente.
¿Hay algún movimiento político a cargo de las viviendas, como ha pasado en otras provincias?
No, se hizo a través de algunas cooperativas, y sí, de un movimiento, bueno, de dos movimientos, fundamentalmente el movimiento Evita y la organización Tupac Amaru.
O sea, de Milagro Sala.
Y es lo mismo que ha sucedido en otros departamentos.
Exacto.
Y en otras provincias también, sí.
Claro, pero ¿a qué voy? Que la culpa no solamente es del chancho, sino el que le da de comer. Es decir, los fondos salían del municipio con el aval y la venia de los funcionarios municipales. Entonces, que las organizaciones no gubernamentales o de tipo de las que hemos nombrado hicieran desastre con el dinero o no hicieran las cosas todo lo bien que lo tenían que hacer, es una historia y es su responsabilidad. Pero también el funcionario que firma y que acepta ese tipo de descontrol tiene que hacerse cargo, que es lo que a mí más me interesa, ¿no? Que los funcionarios cumplan y den las explicaciones, porque en el caso de Tupungato son varios millones de pesos los que están dando vuelta y que no están ni en la calidad de las casas, ni en los corralones, ni en las cuentas municipales está el dinero. Entonces alguien no controló, no vio qué es lo que estaban haciendo o tergiversaron la realidad, y bueno, será la justicia, lamentablemente, que por ahí es muy lenta para lo que nosotros necesitamos, pero bueno, estamos trabajando con ese tema.
Y lamentablemente siempre los más afectados son los que menos tienen. Lo cambio de tema, intendente, para hablar brevemente sobre las actividades que se inician por el aniversario del departamento.
Sí, bueno, ya iniciamos este fin de semana pasado, hicimos la cabalgata al Cristo Rey, ahí al Cristo que ustedes pueden ver cuando ingresan a Tupungato por la zona de Los Cerrillos, una cabalgata que empieza acá en la Plaza Departamental y termina en un predio que hemos acondicionado ahí en la base del Cristo. Empezamos y ahora continuamos el día 4, 5 y 6, que es la actividad que se va a desarrollar en el anfiteatro municipal con artistas de nivel nacional e internacional, como Axel, el día 4, el viernes 4, y otros grupos, algunos locales de acá. Y el día sábado 5, es una noche puramente folclórica y con muchos grupos de acá de Mendoza, ¿no? Como Pocho Sosa, como los Chimenos, como Algarroba.com, que no es mendocino, pero es cuyano, bueno, los Trovadores de Cuyo. Es decir, vamos de un folclore tradicional a un folclore de proyección, una noche muy linda para que nos visiten todos los mendocinos que quieran venir. El día viernes lo de Axel es una entrada de 50 pesos, una entrada general, para todo el que quiera puede hacerlo, comprarlas anticipadamente acá en la boletería, perdón, acá en rentas de la municipalidad.
Y si no, puede ir directamente la gente.
No, directamente, ajá, esa noche, esa misma noche, puede adquirir la entrada en la entrada al predio, al anfiteatro municipal, que está en la zona del Peral.
A tenerlo en cuenta entonces con todo esto, esta agenda especialmente preparada para el aniversario del departamento. Intendente, le queremos agradecer especialmente, es la primera vez que hablamos, que charla usted por Radio Nacional, así que ha sido un gusto, le agradecemos por haberse tomado este tiempo para charlar con nosotros.
No, el agradecido soy yo, Laurita, la verdad, a ustedes, a la audiencia, por permitirme decir esto que me han preguntado. Y bueno, y también después de hablar de tantas malas, les digo que tengo mucha esperanza que el año que viene va a ser un gran año, un buen año, un mejor año que el que tenemos, y que bueno, vamos a empezar ya a concretar algunos proyectos que tenemos, que se han venido demorando por falta de financiamiento, pero vamos a ir mejorando. Y como te digo, muchas gracias a ustedes por permitirme estar en Radio Nacional, una radio tan tan querida por todos nosotros.
Bueno, un gusto. Que tenga buen día, intendente.
Gracias, igualmente, que estén muy bien.
Hasta luego. Ahí estaba el intendente de Tupungato, Gustavo Soto.